RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Hola amigos, estamos en Punto de Encuentro con la Dirección General de Miguel Vadillo, líder de comunicación social, y la conducción de Leonor Cabrera e Iliana Aparicio. Musicalización a cargo de Fabio Larte. Dirección técnica, Alejandro Díaz. En la mesa de trabajo nos acompañan María Fernanda Chávez, Efraín García, Jorge Yepes y quien les habla, José Freddy Martínez.
En Punto de Encuentro, descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Nuestro tema de hoy son las adicciones afectivas. Para hablar de esto nos acompaña Cielo Robles, quien es psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, con un posgrado en psicología clínica con enfoque psicoanalítico de la Universidad Javeriana. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias. Dígame Cielo nomás, por favor.
Para empezar a abordar este interesante tema, ¿nos podría usted definir a qué nos referimos cuando hablamos de adicciones afectivas?
Cuando hablamos de sobre adicciones afectivas, básicamente es esa necesidad que yo, hombre o mujer, que tengo para que sea el otro el que tome decisiones por mí, para que sea el otro el que de alguna manera viva mi vida por mí. Se pueden encontrar adicciones afectivas entre esposos, parejas, pero también se puede encontrar entre padres e hijos, entre hermanos, entre familia. Entonces, dependiendo el vínculo que exista, así mismo se manifiesta la dependencia.
Entonces, quiere decir que no solamente vamos a encontrar estas adicciones afectivas en contextos de pareja, sino en cualquier tipo de contexto en el que está la persona.
Es correcto. ¿De qué depende esta dependencia? Básicamente de la autoestima. ¿Qué tan fortalecida es la autoestima de la persona? Si tenemos una baja autoestima, si no confiamos en nosotros, si tenemos una serie de dudas frente a lo que nosotros hacemos, eso se lo ponemos al otro. Y ese otro es el que yo decido que es la mejor persona para guiarme y para llevarme en el camino de la vida. Entonces yo decido si esa otra persona es mi hermano, yo decido si esa otra persona es mi pareja, yo decido si esa otra persona es mi papá, mi mamá, mi hijo. Entonces, dependiendo de eso, así mismo me voy vinculando con el otro.
Cielo, efectivamente lo que tú nos acabas de manifestar es, yo siento que de todas maneras todos tenemos parte de dependencia en todos los aspectos de la vida, en la parte emocional, en la parte emotiva, en la parte psicológica, en la parte académica.
Económica,
exactamente. Es correcto.
Ajá. ¿Qué sucede? Por lo general, el ser humano, y hay unas teorías que dicen que el ser humano tenemos dependencias dependiendo nuestras falencias personales. Pero, ¿qué sucede? Que hay algunas mucho más fuertes que otras. Yo puedo ser dependiente al juego y esto ya se vuelve un trastorno y se llama ludopatía. Pero una de las más grandes y fuertes es esa dependencia afectiva que yo genero con el otro. ¿Esta dependencia afectiva qué hace? Hace que yo me minimice y maximice al otro. Lo maximizo tanto que tiendo a dañarme a mí misma. Entonces, ese es el problema de las dependencias afectivas. Yo le dejo al otro que haga lo que quiera. Y también genero un vínculo donde el otro decide por mí una cantidad de cosas, incluso el hacerme daño. Porque por lo general ponemos esa dependencia en una persona egocéntrica, ponemos esa dependencia en una persona que no está pensando en el otro, sino que piensa en el beneficio de ellas mismas.
¿Esa persona dependiente afectivamente se viene generando desde la familia, desde el seno del hogar?
Sí, las personas dependientes son aquellos niños que son sobreprotectores, que sus padres han sido sobreprotectores, que los levantan en una burbujita de cristal y que todo lo que el niño hace es supeditado por los padres. Entonces, ¿qué sucede? No le generamos frustración, no le generamos herramientas de afrontamiento y entonces el niño se cría bajo un ambiente donde lo que dice el otro es lo mejor para mí. lo que dice el otro siempre va a pensar en mi beneficio. Y pues eso puede pasar con algunos padres, pero cuando ya somos grandes, pues no pasa cuando somos ya adultos. Cuando somos adultos, pues el que debe pensar en ti eres tú, no el otro. Y tú no deberías dejarle al otro esa oportunidad de manejar tu vida, sino eres tú el comprometido con tu vida, con tu felicidad, con una serie de sueños que tienes que cumplir.
Digamos que cómo se hace para... Bueno, ya se identificó la debilidad, ¿cierto? Porque es una debilidad frente a la relación y la dependencia hacia el otro. Pero digamos una persona que se evidencia y que está en esa dinámica, en esa burbuja, como lo dices tú, ¿cómo hace pues para salir de allí? Porque a veces es como complicado, porque pues siempre va a esperar que el otro le reconozca o lo reafirme.
Es correcto. Así como en todas las dependencias, yo primero debo saber y ser consciente que soy dependiente. Saber que es el otro el que maneja mi vida, saber que yo decidí poner en el otro toda esa posibilidad para que sea el otro el que me gobierne a mí. Cuando yo ya sé eso, cuando yo ya soy consciente de que eso es lo que me está pasando, pues tengo que empezar a trabajar en mí. Pues lo primero y lo básico que decimos los psicólogos es ve a hacer un proceso psicológico, porque las dependencias son muy difíciles de romper, son como un ciclo, como una cadena. Entonces, cuando yo trato de salir de esta dependencia, si no soy lo suficientemente fuerte, si no tengo las suficientes herramientas de afrontamiento para romper la cadena, pues fácilmente voy a volver a caer en el juego del otro. Y es que el que una persona sea dependiente es porque tiene su contraparte, que es aquella persona autoritaria que necesita el dependiente para generar un ciclo. Entonces, cuando yo autoritario me estoy dando cuenta que el otro dependiente se quiere como zafar, pues yo simplemente manipulo la situación para no dejarlo ir, porque pues obviamente es el otro el que hace que yo sea lo que soy, tanto dependiente como autoritario.
Estas adicciones afectivas se podrían tomar como unos patrones que se adquieren en la familia, digamos que la niña mira cómo depende de la mamá del papá o el papá y uno trata de repetirlo, son patrones repetitivos.
Sí, tristemente es así. Los seres humanos aprendemos a sociabilizar con el otro desde la familia. Entonces, yo mujer miro cómo mi mamá se relaciona con mi papá y aprendo los roles de mi mamá como mujer. Yo hombre, niño, miro cómo se relaciona papá con mamá y aprendo los roles masculinos como hombre. Si yo niño veo que mi papá golpea a mi mamá, veo que mi papá maltrata a mi mamá, pues yo niño adulto, cuando me vuelvo grande, pues voy a tener a repetir esto. Hay unas personalidades muy fuertes que en los momentos en que se vuelven adultos, que en esa transición entre adolescente y adulto, empiezan a darse en cuenta que lo que sufrieron de niños no era lo adecuado, no era lo mejor. Estas personalidades fuertes pueden romper este ciclo en el que yo me crié, estas historias de aprendizaje en las que yo me crié. Pero la mayoría de gente, pues repetimos en lo que hemos nacido porque no conocemos más. Algunos otros, por el contrario, se pueden volcar frente a que yo no voy a sufrir lo que sufrió mi mamá, lo que sufrió mi papá, y rompo este círculo. Pero para eso hay que tener nosotros los psicoanalistas le llamamos una alerta consciente, un despertar consciente para decir yo no voy a repetir esa historia que me pasó.
Cielo, usted nos decía que la baja autoestima influye en las adicciones afectivas. ¿Dónde se genera esa baja autoestima en una persona y cómo romper esa baja autoestima?
Por lo general, la autoestima me la fortalece mi familia, me la fortalece mamá y papá y me la fortalece un entorno social. Si yo estoy en un entorno social donde siempre me están criticando, donde me están diciendo es que usted es bruto, es que usted es burro, es que usted no puede para nada, es que todo lo que usted hace está mal hecho, pues eso ¿qué hace? Que va socavando la autoestima que yo genero y me lo voy creyendo. O sea, si todos los días me están diciendo que yo soy un bruto, si todos los días me están diciendo que yo estoy mal hecha, si todos los días me están diciendo una cantidad de cosas, pues termino creyéndomela. Entonces, miren cómo es de importante una familia coherente, una familia donde sopese la personalidad de un niño y cómo es de coherente el contexto donde eso se desarrolla. Si yo me crío en un contexto fuerte, en un contexto donde solamente veo violencia, maltrato, malas palabras, pues eso va a generar en mí una serie de condiciones que hacen que mi autoestima no se desarrolle. Pero si por el contrario yo me crio en un contexto fortalecido, en un contexto donde habilitan todas mis habilidades, un contexto donde fortalecen todo lo que yo soy, pues voy a tener una muy buena autoestima, donde yo como adulto ya voy a creer frente a lo que yo soy, voy a creer frente a una cantidad de condiciones que yo soy y que puedo mostrarle al mundo.
Vamos a una breve pausa institucional y regresamos con más Punto de Encuentro.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Buscando, buscando, buscando
nuestro punto de encuentro.
Regresamos a Punto de Encuentro con nuestro tema del día, las adicciones afectivas. Cielo, normalmente las relaciones de pareja se confunde el amor con la dependencia. ¿Qué diferencias hay entre amor y dependencia afectiva?
Uy, sí, qué pregunta tan bonita. Porque es que cuando somos niños, los cuentos de hadas nos dicen que tú haces todo por amor. Los cuentos de hadas nos dicen que el amor es lo máximo. Y entonces si estás enamorada, tú sacrificas una cantidad de cosas. Eso es lo que nos cuentan los cuentos. Pero la vida real no es esa. La vida real nos dice que si tú estás enamorada, haces todo lo bueno que hay en ti y haces al otro todo lo bueno que hay en el otro. El amor no tiene por qué ser sufrimiento, el amor no está enlazado con padecer, no es que entre más te duela más te amo, no, es todo lo contrario. El amor te fortalece a ti como persona y te hace crecer a ti como persona y a la pareja. Los hace crecer continuamente. Si yo por el contrario tengo un amor donde me está dañando, donde me siento mal, donde me incomodan cosas, donde definitivamente es el otro el que hace las cosas sin interesarle lo que yo pienso, pues eso ya no es amor, es una dependencia frente a algo que yo no quiero perder. Pilas, que cuando yo hablo de emocionalidad afectiva, cuando yo hablo de dependencia afectiva, estoy hablando de esas posibilidades que tengo de arrastrar una serie de condiciones para ganar algo. Entonces, por ejemplo, yo no quiero que mi pareja se vaya, yo no quiero que mi pareja me abandone, me deje. Entonces, yo bajo una serie de condiciones que yo nunca permitiría para que el otro no se vaya. Entonces, alguna vez hablábamos con Iliana, con la profe Iliana, yo le decía, por ejemplo, si a mí no me gusta, si a mi mujer no me gusta tener sexo anal, pero a mi pareja sí le gusta el sexo anal, entonces, ¿qué sucede? Que yo asumo y yo digo que sí hago relaciones con sexo anal con el otro para que el otro no se vaya de mi lado. Si a mí no me gusta el masoquismo, pues yo dejo y hago una serie de condiciones para que el otro no se vaya. Eso en la parte sexual. Pero en la parte cotidiana, qué sé yo, a mí no me gusta el pollo y no me gusta el pollo, pero a mi pareja le encanta el pollo, pues yo me como el pollo, porque si no, él qué va a decir, y el día de mañana se va a aburrir de mí y se va. Entonces, esas modificaciones que yo hago de mi personalidad, esas reticencias que yo hago frente a lo que yo soy, eso no es amor. Eso ya es una dependencia de hacer una cantidad de cosas por el otro para que el otro no se vaya. Ahí estamos teniendo una mala percepción de amor. En otras palabras, sería un amor bizarro, donde lo que yo estoy teniendo es una serie de condiciones para negarme a mí misma ser yo y poner ese yo en las manos del otro.
Pero mira que culturalmente, pues precisamente nuestro país, específicamente Colombia, y pues no voy a ser sexista ni nada de eso, pero el machismo está muy marcado, ¿cierto? La parte económica creo que ha sido una de las limitantes que ha marcado esas brechas entre hombre y mujer, donde la mujer se somete por, digamos, porque pues el hombre es el que está como que abasteciendo toda la parte económica. Entonces ahí estamos confundiendo, digamos, una adicción con una relación que se están dando por dependencia.
De sometimiento.
De sometimiento, exactamente. Correcto.
¿Qué sucede ahí? Sí, una cosa es la cultura que nos marca y es una cultura machista que todavía en pleno siglo XXI no hemos roto, pero otra cosa es esa capacidad que yo tengo como mujer en este cuento del machismo para decir no va más. Entonces, qué sé yo, yo soy una profesional que tengo una serie de condiciones, que tengo un trabajo y encuentro que soy dependiente efectivamente de mi pareja. Y no necesariamente por la economía, y no necesariamente porque a mí me educaron en un rol machista, sino porque dentro de mí hay una serie de falencias, de ausencias, que solo las lleno con el otro, con esa palabra que el otro me dice. Es que el otro en algunas ocasiones me dice, es que yo soy muy bonita, es que yo soy muy linda, pero yo creo que yo no lo soy así. Entonces, que si yo pierdo mi pareja, no voy a conseguir otra, que me diga que yo soy linda, que me diga que yo soy bella. Entonces, mire esos miedos de fondo que yo tengo que hacen que se mantenga esta dependencia. Esos miedos de fondo que hacen que yo enlace ciertas cosas frente a lo que está pasando.
Pero esas adicciones afectivas también se dan por parte del hombre, ¿no?
Claro que
sí. Hay hombres muy dependientes.
Hay hombres muy dependientes y yo pensaría que estas dependencias masculinas afectivas son mucho más...
¿De Edipo?
No, el complejo de Edipo es otra cosa.
¿Qué pasa con esas dependencias masculinas que ibas a decir algo interesante?
La dependencia masculina es mucho más fuerte que la dependencia femenina.
Sí, sí.
¿Por qué? Es mucho más fuerte porque el hombre... culturalmente se le exigen unos roles y unos papeles que debe cumplir por ese mismo machismo. Entonces, cuando él nace y él crece en una familia burbuja, en una familia sobreprotectora, pues cuando es ya adulto, espera una serie de condiciones. Entre esos, que la mujer que él consiga sea la que domine toda una relación. Y esto culturalmente está mal visto. Entonces, es el saber que yo soy dependiente, el saber que las decisiones en mi casa no las tomo yo, las toma mi mujer, el saber que yo no ejerzo un rol cultural que debo de ejercer. Entonces, eso me genera mucho más dolor. Y aunque ustedes no crean, o sea, la persona que es dependiente lo sufre y sabe que es dependiente y todos los días quiere cortar esa relación. Pero en el hombre es no solo ese dolor interno, no solo es ese dolor del yo, sino también es ese dolor social frente a que yo no le puedo contar a un amigo, porque entonces ¿qué va a pensar mi amigo? Y frente a una cantidad de condiciones que no se pueden expresar más fácilmente como los expresaría una mujer cuando se sienta a hablar con su mejor amiga. Y la mejor amiga le dice, no, mire lo que pasa, pa, 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 pa. El hombre ni siquiera lo puede hacer. Entonces es mucho más doloroso para él poder vivir bajo un halo de no poder contar, de saber lo que está pasando, de saber lo que está sucediendo en mi hogar y yo tenerme que quedar callado.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
En el caso de la familia, en el caso del círculo social de esa persona que pueda sufrir algún tipo de afección afectiva, en ese caso, ¿cómo podrían esas personas ayudar para que ella salga de ese trance o de esa situación? ¿Cómo podría hacerlo?
Para poder romper esta situación. La idea es no solo el mostrarle lo que está pasando, sino el generarle un poco de confianza a esa persona. Porque soy dependiente, porque tengo una autoestima baja y porque no tengo confianza en mí misma. Cuando yo genero una confianza en mí misma, soy capaz de cortar esa dependencia. Si mis amigos, si el conjunto, los pares donde yo estoy, el grupo de amigos donde yo estoy, me están fortaleciendo, siempre me están diciendo, mire, usted puede cortar con esto, mire que usted es muy bonita, mire que usted consigue otra persona, y empiezan a trabajarme en esos miedos que yo tengo, que hacen que yo me mantenga en esa relación, es muy probable que ese grupo cohesione tanto que yo pueda, como dependiente, cortar esa relación. pero el grupo tiene que tener una validez verbal muy fuerte para mí. Yo necesito, yo como dependiente, necesito realmente creerle al otro lo que el otro me está contando. Si me lo va a decir una persona que no es fuerte en mi círculo social, pues sí, yo a eso no le creo, me lo está diciendo por ser linda conmigo. Pero si me lo dice alguien que realmente yo creo efectivo, yo creo que tiene una validez verbal en mi mundo, esto me puede ayudar mucho.
Las adicciones afectivas son un detonante, se pueden considerar como un detonante que puede llevar a la persona a otro tipo de adicciones, como la droga, el alcohol.
Sí, señor, suele ser muy relacionales frente a otro tipo de dependencias. Cuando yo tengo una dependencia afectiva, puedo llegar fácilmente a una dependencia alcohólica, puedo llegar fácilmente a una dependencia de sustancias psicoactivas, porque me estoy dando cuenta de lo que estoy pasando y necesito cortar eso. Y pues para quitar una dependencia, es el rol popular, pues me meto en otra dependencia. Cuando yo dejo de fumar cigarrillo, entonces empiezo a mascar chicle, empiezo a comer seguidamente. Entonces genero otra dependencia para quitar la dependencia primaria. Eso es como lo comúnmente que llamamos el quitar una cosa por poner la otra, pero sigo en la misma dependencia. O sea, no está pasando nada conmigo. Dentro de mí no estoy haciendo nada. Estoy quitando una cosa para meter la otra. Ahora, el problema es, ¿qué es lo que más te hace daño? ¿La dependencia afectiva o la dependencia al alcohol? ¿La dependencia afectiva o la dependencia a sustancias psicoactivas? Entonces, miren que esto, de alguna manera, cuando se asocian varias dependencias, pues la cosa va empeorando, porque tú ya no solo tienes una dependencia, ya tienes dos y tienes tres, y la cosa empieza a empeorar.
Doctora, la dependencia se puede decir que se puede prevenir, o sea, porque hablaba que la dependencia como consecuencia es un problema de autoestima. Eso quería decir que yo puedo arrastrar desde la niñez esa problemática de llegar a ser dependiente, porque en el hogar las consecuencias, las cosas se dan para a largo tiempo yo terminar sufriendo de una dependencia afectiva.
Sí, sí, correcto. Como les decía anteriormente, ¿qué sucede? Si yo tengo una personalidad fuerte, si yo llego, o sea, estoy de niño, fui dependiente de mi mamá, yo hombre soy dependiente de mi mamá, y llego a una adultez, diga usted 20, 22 años, donde estoy dentro de otro contexto, donde, por ejemplo, mi familia es de Barranca Bermeja, Santander, y me vengo para Bogotá a trabajar, y en Bogotá empiezo a tener otras condiciones de vida, y en Bogotá empiezo a ver otros amigos, otros núcleos, puedo tener la fortaleza suficiente para romper esa dependencia y empezar a trabajar en mi autoestima, y empezar a trabajar en mis miedos, y empezar a tener otras condiciones. Pero ¿eso en qué radica? En el tipo de personalidad que yo tengo. Algunas personalidades son mucho más fuertes que otras y pueden dar ese salto sin ningún problema. Hay otras que no son capaces, que no tienen las herramientas para poder hacer este salto.
Pero mira que en la adolescencia es donde se dan muchísimos cambios. Yo creo que todos los hemos manifestado, y más ahora en la juventud pues actual, tienen unas transformaciones muy rápidas, ¿cierto? Y allí es donde se dan, digamos que unos bloqueos.
Ajá.
¿Qué pasa ahí? O sea, porque pues digamos que está fortalecido en la casa, pero llega la niña o el niño en donde empieza a tener un poquito de sobrepeso, empiezan a salirle los granitos, y empieza, digamos, todo un entorno social también a presionarlos, exactamente.
Es correcto. Sigmund Freud nos decía que en la adolescencia se exacerban todos los problemas que tenemos en la niñez. Por ejemplo, en la niñez, cuando yo entro al jardín, cuando tengo 4 años y entro al jardín, y empiezo a convivir con mis compañeritos, y mis compañeritos por A, B o C, se empezaron a burlar de mí. Yo en ese momento llego a mi casa, lloro, mi papá y mi mamá me consuelan, trabajamos ciertas cosas y ya pasan. Pero cuando yo llego nuevamente a la adolescencia, si esa situación por la cual tú a los 4 años te sentiste mal porque el compañerito dijo tal, 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 y no se trabajó adecuadamente, eso queda como una llaguita que queda mal curada. Y entonces adentro se infectó, y en la adolescencia es cuando salen esos miedos. Si yo no lo trabajo adecuadamente de niño, en la adolescencia empieza eso nuevamente a quebrantarse. Entonces ya no es la niña que tiene 4 años por cositas varias, sino ya es la adolescente que empezó a subir de peso, ya es la adolescente que tiene acné, ya es la adolescente, porque por ejemplo hay mujeres que empiezan a salirle los senos muy prominentes, y para la mujer eso es terrible porque empieza ya a llamar la atención, y hay mujeres que no saben manejar eso. Entonces empiezan ya a tener una serie de condiciones propias que hacen que se encapsule, que se eclipse ella misma, y su autoestima empiece a generar una serie de condiciones que no son muy buenas para el contexto. Si yo en ese momento como adolescente tengo unos padres que son coherentes frente a ciertas condiciones, pues el padre o la madre se va a sentar a contarme y decirle, mira, esto tiene unas condiciones, ta, 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 ta. Pero si no cuento con unos padres así, pero cuento con un grupo de amigos que me soportan, unos amigos que han estado conmigo en una niñez, unos amigos fuertes, son los amigos los que me pueden ayudar a decir, oye, tranquila, no pasa nada, mira, ta, 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 ta. Entonces miren que se supone que socialmente nuestro primer contacto es la familia, pero ya en la adolescencia es muy importante el grupo de pares. Si el grupo de pares que yo tengo es un grupo de par muy bueno, es un grupo de par fortalecido, pues ellos me van a ayudar. Pero si por el contrario, el grupo de pares que yo tengo es por todo, o sea, es un grupo muy fuerte, es un grupo cerrado, donde hay un líder con un liderazgo negativo, pues obviamente lo que va a hacer es que me va a generar una cantidad de miedos adentro que no me van a dejar que yo salga, pues, y desarrolle adecuadamente mi autoestima.
Cielo, ¿qué pasa con esa persona dependiente, por ejemplo, al esposo, y que el esposo se le vaya a esa persona? ¿Qué reacciones tiene? ¿Qué va a suceder con esa persona? Ay. Si no tiene cerca a ese que le cura esa necesidad de apego.
Es terrible porque cuando yo soy dependiente y se me va esa persona, pues genero unos duelos terribles. Soy capaz de ir allá, decirle que yo hago lo que él quiera para yo volver. Es cuando caemos en unas circunstancias muy difíciles, incluso pasando por encima de nosotros mismos. Entonces es cuando tú ves, por ejemplo, esas personas que llaman día y noche, noche y día, buscando al otro, que van y se les para al frente de la casa, que les hacen, perdónenme la palabra, la perseguidora constantemente. Que están siempre ahí, 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 ahí. Incluso hay gente que dice, si tú te vas, yo me mato. Si tú te vas, yo no sigo con mi vida. Y genera una serie de conductas donde lo que estoy haciendo es tratando de mover al otro para que el otro vuelva conmigo. Miren que en algunas ocasiones hay personas dependientes que se juntan con personas como muy coherentes emocionalmente, muy sanas emocionalmente. Y cuando esa persona sana emocionalmente se da cuenta que la pareja que consiguió es una pareja dependiente, lo que hace es alejarse, porque pues no puede con, porque pues es muy sana emocionalmente, entonces no puede con esas parejas. Entonces estas parejas dependientes ahí empiezan a volverse manipuladoras, y ahí empiezan a hacer una cantidad de condiciones para que esa persona sana emocionalmente vuelva con ellos, y esta persona sana emocionalmente definitivamente no va a volver con ella, definitivamente se rompe una cantidad de cosas, pero ahí es cuando empezamos a ver una manipulación y empezamos a ver una cantidad de condiciones muy bizarras por parte de la persona dependiente, que hace que esta persona sana emocionalmente empiece a sentir culpa, empiece a sentir una cantidad de condiciones, y miren que trata esta persona dependiente, trata de volver a esta persona sana emocionalmente muy autoritaria. Entonces le da toda la posibilidad, le da todo el manejo de la relación, y pues hay personas que con el poder se vuelven opresores, pero hay otras personas que con el poder dicen, bueno, entonces vamos a mirar a ver qué hacemos acá.
¿No tiene que ver tampoco eso con las relaciones de poder que pueda tener una pareja?
Sí, esto se enlaza. La dependencia se enlaza con aquella persona que necesita el poder y necesita estar supervisando todo. Esas personas que son como obsesivas compulsivas con las relaciones, y usted hace lo que yo digo y usted hace ta, 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 autoritarias, se enlaza esa dependencia con la persona autoritaria.
Que casi estamos en un contexto patriarcal machista, es lo más evidente, es que es el hombre el que tiene esa relación de poder, evidentemente.
Sí, yo podría decir que en la época de nuestras madres, que en la época de nuestros abuelos, eso se veía mucho, esa necesidad autoritaria de la relación. hoy en día, como ha cambiado la sociedad, y pues yo creería que por el lado bueno, por decirlo así, socialmente Bogotá y Colombia ha dado un giro donde podemos vernos y tenemos una apertura de mente. Cuando una persona autoritaria trata de generar una relación dependiente, en estos momentos, con todo lo de las redes, con estos momentos, con todo lo de la parte de sistemas, de internet y demás, hemos hecho que esto no se vuelva tan seguido, o sea, que estas relaciones dependientes no se vean tan seguidas, pero cuando se ven fuertísimas.
Desde el ámbito psicológico, ¿qué tratamiento se debe realizar con una persona dependiente afectivamente?
Por lo general se trabaja mucho autoestima, se trabajan miedos y se trabajan herramientas de afrontamiento a un contexto que está viviendo. Esto se suele hacer en terapia psicológica, y dependiendo la persona, entonces puede durar fácilmente 6 meses, 1 año. Eso depende del tipo de personalidad.
Bueno, doctora Cielo, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Punto de Encuentro para hablarnos de ese tema tan importante que son las adicciones o dependencia afectiva.
Muchas gracias a ustedes por invitarme, muy amables. Déjenme con Cielo, el doctorado no lo he hecho, entonces no más. Cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto aquí estaré.
A usted muchas gracias, Cielo, por acompañarnos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.